Y ahora en vivo, desde Lima, Perú, EWTN, Radio Católica Mundial, presenta Más que Noticias, un programa informativo que analiza desde una visión de la fe los acontecimientos sociales, políticos y económicos más importantes de Latinoamérica, el Vaticano y el mundo. Más que noticias, respuestas a las interrogantes de los temas más actuales y la manera correcta de interpretarlos a la luz de la fe. Vidas ejemplares, actualidad del Vaticano, defensa de la vida, apologética, doctrina social de la Iglesia, devociones y mucho más. Esto es Más que Noticias. Comenzamos el programa.
Qué gusto saludarlos, amigos. Gracias por darse un tiempito para encontrarnos a las 12 del mediodía, hora de Miami, o sea, la hora que fuere, en el gran mundo de Radio Católica Mundial, a donde llegan estas ondas. Gracias a un esfuerzo, a un proyecto de la Madre Angélica de cumplir con la misión que el Señor nos da a todos los cristianos, anunciar el Evangelio a todas las criaturas. Qué mejor manera pensó ella que por la radio de onda corta. Por eso la señal de Radio Católica Mundial sale en onda corta, pero también con el desarrollo del Internet, por supuesto, también se hace presente en Internet para poder cumplir con esa misión de llevar la palabra de Dios, la palabra que nos reta a convertirnos, a tener sus prioridades en nuestra vida, porque son prioridades de libertad, de vida en abundancia, no de aquellas trampas que el demonio nos pone o esos sustitutos que Él nos ofrece, que son vida falsa, vida finalmente esclavizada, cosas que pasan y que reducen nuestra vida a la intrascendencia. No, para la verdadera libertad nos ha liberado el Espíritu del Señor Jesucristo. Gracias por acompañarnos en EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel.
También reciba mi saludo, amigos. Les habla Guillermo Montezuma. Quisiera comenzar con esta palabra benevolencia, que se usa mucho en el mundo de la salud, de la bioética, y se define como benevolencia, que significa querer el bien. Pues es una actitud, la benevolencia, una actitud moral que se fundamenta en el amor benevolente, y este tipo de amor es el que lleva a querer un bien para otra persona. Se trata de un amor desinteresado que no busca el propio beneficio, sino el del amado. Cuando se da entre dos personas este amor recíproco, se dice que hay amistad entre ellos. Y vamos a poner un enfoque, amigos, sobre un tema que la Nueva Brújula Cotidiana nos desarrolla en un breve artículo sobre algo que ha pasado en Italia, pues el título es muy sugerente y yo creo que sería cuestión de que se difunda por todo el mundo esta noticia, porque hay una ley que califica la gestación subrogada, o sea, los vientres de alquiler, como un delito, y esto se hace extensivo para los italianos, por supuesto, incluso que estén fuera de su nación, porque serían catalogados como personas que cometen un delito por esta práctica que tenemos que analizarla brevemente para entender que efectivamente el útero en alquiler tendría que ser considerado como un crimen universal. Vamos a compartirle esa nota que va a ser muy interesante que podamos comprenderla y aplicarla en cada lugar en donde nos encontremos los cristianos.
Y hace ya 50 años que la conversión llegó a la Universidad Franciscana de Steubenville gracias a la prioridad que tenía el padre Michael Scanlan, que fue nombrado su rector, de llevar esa institución a instaurarla en Jesucristo y en una vida de conversión. Él muy influenciado en ese momento por la renovación carismática católica, que gracias también a cómo maduró en esta universidad llegó a ser una espiritualidad que llevó a muchos también una conversión profunda, que también conllevaba siempre la necesidad de anunciar el Evangelio. Y anunciar el Evangelio a través de las carreras que se dictan en esa universidad, que es la universidad que otorga más títulos en teología en todo el mundo, interesantemente, la Universidad Franciscana de Steubenville, porque un alumno puede estudiar la disciplina que él estudie profesional, y también puede estudiar teología como una doble carrera, o si no como una carrera menor también. Así es que es muy interesante ese plan. Lo que ha buscado entonces de esa manera Steubenville, la Universidad Franciscana Steubenville, mi alma mater, es promover un conocimiento profundo de la fe católica. Muchos alumnos van ahí justamente para prepararse para su carrera, aunque no sea ni teología ni filosofía, pero con ese tipo también de fuerte formación teológica. Bueno, de esa experiencia académica nació la necesidad de ver que en Estados Unidos hay muy pocos institutos que entrenan a las personas para un oficio, por ejemplo, carpinteros, electricistas, albañiles, etcétera. ¿Y cómo aprenden las personas ese oficio? Generalmente lo aprenden como un aprendiz de una persona que ya se dedica a ese trabajo. Bueno, hay una necesidad real de tener este tipo de institutos que forman a las personas, son principalmente varones, hay que reconocerlo, en este tipo de oficios. Pero no por eso descuidar la misión de darles esa formación profunda, humanista, cristiana, teológica, que también requieren los tiempos. Con esa misión ha nacido el Instituto San José Obrero, y tenemos una interesante nota en Voto Católico que nos habla justamente de una reciente gala inaugural, un evento para buscar fondos, y también la misión de este extraordinario instituto, que no es el único, pero sí es uno de los primeros con esa interesante propuesta académica y de formación cristiana para varones, que debe ser ante todo varones que buscan la santidad como padres, como esposos y en la sociedad.
Qué magnífica noticia, Eddie, sinceramente, que haya una educación integral y que despierte, pues, en aquellos que tienen en sus manos el poder de transformar la naturaleza y el hacer y colaborar con Dios en la creación. Enhorabuena que se den este tipo de institutos, y con esa mirada integral de la formación. El catolicismo es eso, amigos, es no solamente decir de boca, soy bautizado, soy católico, sino es coherencia de vida, es poner en práctica la fe y distinguir muy claro entre aquellos que dicen, como acuñara años atrás el Papa Benedicto, que existen bautizados paganos. Pues no se trata de eso, amigos, se trata de ser bautizados que realicemos las obras del bien y tengamos en nuestra vida y en nuestra historial, pues, una trayectoria de fidelidad al Señor. Y con ello tomo esta nota, amigos, del Voto Católico, que nos anuncia que Donald Trump ha elegido a un ex congresista católico. Estamos hablando de Sean Duffy, un republicano por Wisconsin, que es un esposo católico, un padre de 9 hijos, y probablemente esté, pues, en este puesto de la Secretaría de Transporte en los Estados Unidos.
Qué interesante. Vamos a ver el perfil de esta persona, que es edificante, un varón católico que se toma muy en serio ser católico y que es esposo y padre de familia de 9 hijos. Qué diferencia, justamente considerando el anterior, el saliente secretario de transporte del señor Biden, que es un varón casado con otro varón. Vemos un perfil también que desde ya nos hace ver un gobierno con una temática muy diferente. Seguramente alguien así jamás habría sido nombrado por el señor Biden a ningún cargo importante. Y amigos, una nota también en Voto Católico que nos pone en alerta contra lo que llama la última blasfemia de Netflix. María, el nombre de nuestra Santísima Madre utilizado para, como dice acá, cruzar todas las líneas que no se deberían cruzar con respecto a mentiras, errores, faltas de respeto con respecto a Nuestra Señora la Virgen María. Les comentamos esta nota, este spoiler de esta serie Netflix, esta película Netflix que va a ser, María, que va a ser pasada por Netflix, para que se eviten el desagrado, el escándalo de tener que verla personalmente.
Tenemos también en este mundo del cine, de la televisión, pues el anuncio de que va a tener un comentador cada episodio de The Saints. Esto, pues, va a ser comentado por este famoso sacerdote jesuita, el padre James Martin, y la nota comienza con esta primera línea, ¿no? Una decepción total. El controvertido sacerdote jesuita Martin forma parte de un panel de debate, y bueno, esta película es mano y hechura de un, no decir talentoso, porque sinceramente en el historial es en su trayectoria alguien que ha querido acercarse a la persona de Jesús y sinceramente fue tremendo. En el año 1988 se produjo la última tentación de Cristo que contiene un contenido blasfemo. Estamos hablando de Martín Scorsese. Vamos a compartirles esta nota para estar en sobreaviso. No hay que ver cosas que no valgan. Ojalá que puedan no ser tan irreverentes como las pasadas.
Bueno, sí, en efecto, o sea, es una manera de que James Martin sea más conocido, el que tiene la agenda de normalizar la homosexualidad más intensa en la iglesia y lamentablemente con el respaldo de la Santa Sede reiterado y constante. Son tiempos de confusión y de escándalo, amigos, o sea, de poner tropiezos para que la gente caiga en el pecado, caiga en el error y lamentablemente nada de eso importa porque James Martin supuestamente es tan valioso reconocerlo y promoverlo a pesar de todo el error que él difunde con respecto a la recta vivencia de la sexualidad y con respecto a las personas con tendencia homosexual. Y finalmente, amigos, Lupe Batallán, que es una influencer pro vida, tiene una interesante nota al respecto de ella, publicada en InfoCatólica. La pornografía goza de impunidad y la gente cree que no es dañina. ¿Cuánto se equivocan? Con esto y más regresamos después de una breve pausa.
No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias.
No olvides seguirnos en Facebook como Más que Noticias EWTN. Allí podrás encontrar las noticias que tratamos día a día en el programa. Además, pueden escribirnos con sus comentarios o sugerencias.
Si quieres estar informado de todas las noticias del acontecer de la Iglesia y seguir el día a día del Papa Francisco, entra ya a la página web de ASI Prensa, www.asiprensa.com, y podrás estar enterado de todo lo que sucede en la Iglesia.
Ya regresamos en EWTN, Radio Católica Mundial, con su programa Más que Noticias.
Hay un consenso en Italia entre la población, gracias a Dios, de que el vientre de alquiler no debe ser aceptado ni autorizado por el gobierno. Aprovechando ese sentimiento y también desarrollando las razones por las cuales esto es inaceptable, porque crea la idea de que el ser humano es algo que se ordena, es como si fuera un producto que yo, por el cual yo pago, consigo mi producto, se confirma que en fin cumple con las expectativas y entonces trato hecho, y si no, pues endeudo a la persona o enjuicio a la persona porque me dio un producto fallido, por ejemplo. Tantas ideas distorsionadas que tienen que ver con esta práctica del vientre de alquiler, además, por supuesto, como sabemos, de que en muchos países se convierte en una fuente de ingresos y explotación de mujeres, que muchas de las cuales incluso son forzadas con amenazas a seguir produciendo criaturas, por lo cual reciben también algo que es ínfimo, mientras que los que lucran con esto son asociaciones básicamente criminales. Bueno, Italia ha decidido que este tipo de práctica no es aceptable para un ciudadano italiano, ni dentro de Italia, ni en ninguna parte del mundo. Eso se llama un delito universal. O sea, no solamente no puede ser cometido dentro de Italia, tampoco un italiano puede ir fuera de Italia a realizar este negocio y luego traer esa criatura a Italia. Estaría siendo responsable de un delito. Esta ley acaba de ser publicada en el Diario Oficial, que plantea justamente, publica lo que ya son normas vigentes para el pueblo italiano.
Ayer se publicó en el Diario Oficial el texto de la ley que califica la práctica de la gestación subrogada como delito universal. Esto significa que un ciudadano italiano que recurra a esta práctica, incluso en el extranjero, tendrá que ser sancionado, castigado. La prohibición del útero alquilado protege principalmente al niño que no puede ser tratado como una cosa y que tiene derecho a ser educado por sus padres biológicos. En segundo lugar, protege a las mujeres que a menudo, impulsadas por la necesidad, prostituyen su útero. Finalmente, protege a las parejas que quieren tener un hijo porque les impide pasar de ser padres a ser compradores amigos. Esto es una ley buena, una ley que está protegiendo pues a un niño que tiene derecho de tener a unos padres y estar siendo protegido por esos padres, no que alquilan a un X que tiene que después desaparecer, después de haberlo portado 9 meses en su vientre, la madre tiene que desaparecer. Y también protege pues a todas esas madres que están prácticamente vendiendo su realidad corpórea, que es sagrada, para terminar simplemente como una cosa. Y por otro lado también, pues los padres tienen que buscar realizarse como padres y no ser compradores, como dice bien esta nota, y sin duda es algo que se tendría que dar a conocer a todo el mundo cuando le diga, mira, ya tengo el vientre al alquiler, ya conseguí a la persona, estás en camino de hacerte un daño, hacerle un daño a una persona y hacerle un daño a una criatura.
Y amigos, una cosa que a mí me impresionó mucho es que hace un tiempo me enteré de que, por ejemplo, carpinteros, electricistas, albañiles que trabajaban en la ciudad de Nueva York, después de haber logrado estar plenamente calificados, tenían un ingreso anual de $150,000. Y lo que trascendió en esta interesante entrevista en Fox News es que le preguntó el entrevistador, eso no es nada malo. Y dice, sí, y esto antes de beneficios y extra tiempo extra. Nada mal, dijo. ¿Y dónde se educan estas personas? Y una que era una gerente de una empresa constructora en Nueva York decía, no hay prácticamente institutos para que se eduquen. Se educan en el trabajo. ¿Y cuánto tiempo les demora a ser plenamente calificados? Dice, unos 8 años más o menos desde que entran a empezar a aprender en las obras, bajo la supervisión de un maestro, y gradualmente van llegando a ser una persona, un profesional plenamente calificado. Y y lo increíble es que tienen que aprender en el trabajo, porque casi no hay, prácticamente no existen en los Estados Unidos este tipo de institutos. Se ha privilegiado mucho la formación académica de profesiones, en fin, como dicen, de camisa y corbata, pero no se ha atendido hasta ahora la necesidad que hay de formar a personas que tal vez no tienen un interés de hacer una carrera de oficina y sí quisieran y se dedican eventualmente a hacer este tipo de carreras, ¿por qué no tener institutos que los formen? Pero luego surgió la idea en Steubenville, sede de la Universidad Franciscana de Steubenville, esta universidad que forma a los alumnos de una manera católica tan ejemplar. Yo fui alumno ahí un par de años, verdaderamente un excelente lugar para estar y para aprender, para estudiar. Y decidieron que sí, ¿por qué no? Pero si vamos a hacer esto y responder a esa necesidad del mercado, que evidentemente lo es, hagámoslo respondiendo a una necesidad de sus alumnos y de la sociedad, de tener varones no solamente calificados para hacer este tipo de trabajos más físicos, sino para tener también la educación que les permitirá cumplir con su responsabilidad familiar y su responsabilidad en la sociedad de manera particular. Y de ahí nació el Instituto San José Obrero, la gala inaugural de recaudación de fondos del Instituto San José Obrero, College of St. Joseph the Worker, fue un éxito rotundo, recaudando fondos significativos y contando con un discurso entusiasta del ex senador Rick Santorum, católico, en apoyo de la misión de la universidad, de esta universidad, este college, este instituto, de remodelar la educación superior y elevar los oficios. La gala del 15 de noviembre se celebró en Duquesne Club en Pittsburgh, Pensilvania, a más o menos media hora de Steubenville, y atrajo una multitud de entusiastas seguidores. Tomamos esta nota de voto católico.
Ubicado en Steubenville, Ohio, el College St. Joseph the Worker abrió sus puertas a su clase inaugural este otoño con el objetivo de graduar estudiantes que obtengan una certificación profesional y un título en estudios católicos mientras minimizan drásticamente la deuda estudiantil. Dirigiéndose a la audiencia repleta, el fundador del College St. Joseph, Jacob Inman, reiteró el llamado a una muy necesaria revolución en la educación superior, invitando a los asistentes a unirse a la misión de la institución de restaurar la dignidad tanto del aprendizaje como del trabajo. Iman elogió a los 31 estudiantes que componen su primera clase y explicó que muchos de ellos dejaron pasar ofertas fenomenales de instituciones elite para ser parte de la iniciativa universitaria.
Estamos sorprendidos de que haya habido estudiantes con espíritu crítico que hayan podido atravesar el desmantelamiento de nuestra sociedad que ha predicado durante mucho tiempo, que hay una dicotomía entre los que están destinados a los oficios, como electricistas, carpinteros, albañiles, y los que están destinados a la educación superior, dijo Iman. Iman desafió esta falsa división entre los oficios y la academia, haciendo hincapié en la necesidad de elevar el trabajo manual junto a las actividades intelectuales. Nuestra cultura ha elegido un desdén pagano por los oficios manuales en lugar de la alabanza cristiana de ellos, dijo Iman a la multitud. Iman aclaró la firme postura del instituto de que no todos los estudiantes deberían cursar estudios universitarios y criticó las décadas que se ha promovido esta narrativa. Pero no podemos renunciar a la educación superior, continuó. No podemos dejar que la educación superior quede en el camino. Debemos recuperarla. Reconociendo la escasez generalizada de mano de obra en los oficios, Iman señaló que aunque ninguna institución puede resolver el problema por sí sola, el Instituto de St. Joseph the Worker tiene como objetivo hacer algo para garantizar que cada lugar de trabajo tenga a alguien que muestre el camino, no solo hacia un edificio extraordinariamente hermoso, sino también una clase trabajadora transformada.
Jacob Iman aprovechó la oportunidad para pedir apoyo financiero para el colegio de St. Joseph en un sorprendente momento de generosidad. Una pareja se puso de pie para anunciar una promesa de donar $1,000,000 para promover la misión del colegio. Jacob Iman, visiblemente sorprendido por el inesperado gesto, reconoció que no había sido informado de sus planes. La pareja desafió a los asistentes a que hicieran una contribución equivalente a la suya, lo que provocó una respuesta entusiasta de los asistentes. John Kuhner, propietario de una pequeña librería de Steubenville, dijo a Catholic Vote que los organizadores de eventos normalmente esperan recaudar cerca de $500,000 al final de una velada de recaudación de fondos como esta. Describió la generosa donación realizada a primera hora de la noche como un comienzo notable. La tienda de Kuhner, Bookmarks, suministra los libros de texto para los estudiantes del College St. Joseph. Esperamos recibir un gran pedido de ellos después de esto, dijo Kuhner.
Seguramente el término instituto es más acertado en español que colegio, porque colegio da la impresión de ser un colegio tal vez de educación secundaria. No, esto es una institución de formación postescolar, una institución de formación para los oficios, como hemos dicho, de en fin, las personas que hacen edificios, por ejemplo, ese tipo de obras, pero con una fuerte formación cristiana y teológica, o sea, una calidad académica también como parte de la formación para que las personas se preparen no solamente para desempeñar una labor, un oficio necesario para la sociedad, sino que también, ante todo, sean ellos el tipo de varón necesario para la familia y para la sociedad, que es el varón católico consciente, que conoce bien su fe y que la vive plenamente. Iman presentó al orador principal de la velada, Rick Santorum, quien se desempeñó como senador de Pensilvania entre 1995 y 2007 y fue finalista para la nominación presidencial republicana en 2012. Iman lo calificó como un campeón de los oficios y elogió su notable trayectoria en la lucha contra la corrupción en los poderes centrales del gobierno. Iman también compartió detalles intrigantes sobre la vida del senador, incluido el hecho de que alguna vez estuvo en la lista negra del ISIS, o sea, el ISIS quería acabar con él, este grupo terrorista musulmán. Santorum compartió una reflexión personal sobre su campaña presidencial del 2012, donde defendió la importancia de aumentar la manufactura, la energía y a menudo abordó los oficios y la educación vocacional. Santorum recordó su famosa crítica del 2012 al expresidente Barack Obama por sugerir que todos deberían asistir a la universidad, llamándolo snob. Santorum enfatizó que no todos necesitan un título universitario y que la sociedad también necesita individuos que trabajen en los oficios y contribuyan con trabajo práctico. La razón por la que Obama quería que todo el mundo fuera a la universidad es porque eso está adoctrinando a la gente hacia la izquierda, dijo Santorum. Es por eso que el gobierno financia tanto las universidades, utilizan estas universidades como centros de adoctrinamiento y lamentablemente está funcionando.
La senadora, dice aquí, la semana compartió el senador Rick Santorum, que el 60% de los estudiantes universitarios son mujeres. Y ustedes pueden decir, bueno, ¿y qué? Sí, hay un ¿y qué? La realidad es que las universidades, como fábricas de adoctrinamiento liberal, están dejando atrás a los hombres, y no es un accidente. Según Rick Santorum, la izquierda está intentando cambiar la naturaleza de los hombres en la sociedad, habiendo logrado castrar y emascular a muchos hombres y expulsarlos de las universidades y de las oportunidades de triunfar. El hecho de que el 90% de los estudiantes de St. Joseph sean hombres es una señal positiva, según Santorum. Explicó que la sociedad necesita hombres fuertes y exitosos para prosperar y que St. Joseph ofrece un lugar para que ellos puedan desarrollarse en esos roles. Agradeció a los fundadores de la universidad por darles a los hombres una vía para tener éxito y liderar.
Los valores del Instituto San José Obrero contrastan con el intento de socavar el papel del hombre en la sociedad por parte de la izquierda, según el senador. La belleza de lo que hace Jacob Inman y de lo que hace San José Obrero es brindar una luz y un modelo de lo que puede ser, lo bueno, lo verdadero y lo bello, dijo. Santorum animó a los oyentes a comprometerse con el mundo y a no tener miedo de hacer que la gente se sienta incómoda al defender estos ideales. Según el senador, el objetivo del Instituto de San José Obrero será abordar una serie de cuestiones a las que se enfrenta la sociedad actual y deja un ejemplo para el resto del mundo, y viene del sureste de Pensilvania, el sureste de Ohio, el norte de Virginia Occidental, el país de Dios, dijo Santorum. O sea, es en God's country, como dicen los estadounidenses de algunas partes de su país. Trabajadores manuales, trabajadores esforzados, trabajadores del acero que construyeron este país. Nuevamente recordar que lo que busca este instituto es que las personas tengan la mejor formación posible para desempeñar con competencia, con excelencia, su oficio como electricista, carpintero, albañil, plomero, etcétera, todo lo que tiene que ver con este tipo de oficios que construyen justamente la infraestructura, los edificios en el país, pero hacerlo también con una formación profunda católica en filosofía, en teología, sí, porque no hay una dicotomía, es una falsa dicotomía entre el que se dedica al trabajo manual y el que se dedica al trabajo académico, son dos campos que no se mezclan. Mentira, hay que crear una institución que los integra, como hace esta institución, y además hacerlo de manera que la persona logra su meta de formación profesional y también formación cristiana sin endeudarse excesivamente, de modo que puede rápidamente pasar a ser esa parte trabajadora de la sociedad con la libertad que le da justamente un ingreso considerable. Porque, amigos, una profesión que paga después del tiempo de formación, por ejemplo, en una ciudad como Nueva York, donde evidentemente los costos son más altos y por lo tanto los salarios son más altos, pero en Nueva York, ¿quién gana $150,000 al año? Son personas profesionales que trabajan en oficinas, en bancos, en fin. Que una persona que trabaja en un edificio pueda hacer eso sorprende muchísimo, y el hecho de que hasta ahora no haya habido verdaderamente una oferta de institutos para formar a esas personas. Pero dado que es una necesidad en el mundo laboral mucho mayor, como explica muy bien San Juan Pablo II, es la necesidad de que los hombres que realizan los oficios sean hombres que se están formando a sí mismos en ese trabajo para ser, ante todo, hombres que buscan vivir la virtud cristiana a un nivel de excelencia, ejemplar. Porque si el mundo está en crisis hoy en día es por muchos motivos. Tal vez el más fundamental es que los varones ya no se comportan como varones. Se les ha dado la entender que lo que queda para ellos es simplemente ser egoístas, libidinosos, y entonces las mujeres también, viéndose ante ese tipo de campaña de destrucción de la masculinidad, también piensan que tienen que protegerse y por lo tanto tienen que tener el derecho de abortar y de ser muy independientes y de no atarse con hijos para poder valerse en la vida donde es una guerra de entre los sexos. Ese tipo de ideologías que envenenan a la sociedad y plantean de la peor manera posible la relación entre el varón y la mujer. Bueno, tener aquí esta institución donde te formas personas que van a ser reconocidos y respetados y buscados por el mercado, por su capacidad laboral, que además son personas que pueden aportar a ese trabajo la posibilidad de ser un testimonio de vida cristiana y además con la formación que les permite poder compartir su fe también con sus colegas. ¿Cuánto bien van a ser estos graduados del Instituto de San Joseph, San José Obrero, que está recientemente fundado en Steubenville?
Eddie, esta es una noticia inspiradora y creo que para aquellos que llevan adelante proyectos educativos, no descarten, no caigan en el cuento de que estos trabajos técnicos son de un subnivel. Todo lo contrario, una persona que además de tener la fortaleza, la habilidad en el trabajo manual, tenga un alma formada en la verdad, en el amor por la reflexión, en ser una persona, creo que lo hace muy completo y ojalá que esto de St. Joseph pueda ser motivo para que en diferentes estados, en nuestras naciones, pues se forjen entidades, instituciones educativas con ese grado de buscar hacer personas completas, con esas habilidades manuales que son fuertes, que son rudas, que demandan bastante delicadeza también, pero sobre todo el alma, formar a la persona integralmente.
¿Quién nombra a un presidente para ser sus ministros? Dice mucho de sus prioridades. Tienen un valor simbólico y también son muy reveladores. Bueno, el señor Trump ha elegido a un ex congresista católico, esposo, padre de 9 hijos, una persona verdaderamente ejemplar para ser secretario de comunicaciones, secretario de transporte en su entrante gobierno. Esto a diferencia del saliente secretario, que es una persona casada con otro varón, por ejemplo. Dice mucho, me parece que es bastante interesante ese contraste entre lo que se va y lo que entra con el señor Trump, y esperemos que sea señal de más cosas buenas que todos esperamos que él pueda realizar en su nuevo mandato presidencial. Con esto y más regresamos después de una breve pausa.
No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias.
En la página web de EWTN podrás encontrar los programas de EWTN Radio y Televisión. Solo tienes que descargar los podcasts y así encontrarás tus programas preferidos. Recuerda en www.ewtn.com.
Te invitamos a que visites la página web de Asiprensa, www.asiprensa.com, donde encontrarás todas las noticias y actualidad de la Iglesia en el mundo. No lo olvides, www.asiprensa.com.
Ya regresamos en EWTN, Radio Católica Mundial, con su programa Más que Noticias. Para comunicarse en vivo con Más que Noticias, nos pueden llamar desde Estados Unidos al teléfono gratuito 1-866-398-6377 y desde cualquier parte del mundo al 205-271-2976.
El presidente electo Donald Trump anunció el lunes que seleccionará al ex representante Sean Duffy, republicano por Wisconsin, esposo católico y padre de 9 hijos, como secretario de transporte. Sean ha sido un servidor público extraordinario y muy querido, escribió Trump en un comunicado anunciando la nominación. Tomamos esta nota de Voto Católico.
Durante su tiempo en el Congreso, Sean fue una voz respetada y un comunicador en la Conferencia Republicana, abogando por la responsabilidad fiscal, el crecimiento económico, el desarrollo rural, continuó el presidente electo. Admirado por todos lados, Sean trabajó con los demócratas para superar importantes obstáculos legislativos y construir el proyecto de carretera y puente más grande en la historia de Minnesota. El liderazgo de Sean se extendió a la defensa de las necesidades de las familias, los agricultores y las pequeñas empresas, especialmente en las comunidades rurales. Priorizará la excelencia, la competencia, la competitividad y la belleza al reconstruir las carreteras, túneles, puentes y aeropuertos de Estados Unidos.
Trump también escribió que Duffy hará que nuestros cielos vuelvan a ser seguros al eliminar esta mentalidad de la diversidad, equidad e inclusión para los pilotos y los controladores de tráfico aéreo. Ese tipo de prioridades ideológicas se convirtieron en cosas más importantes en esta saliente administración de Biden que la competencia profesional, lamentablemente. El presidente electo agregó que Duffy, como esposo y padre de 9 hijos increíbles, sabe lo importante que es para las familias poder viajar con seguridad y tranquilidad. Duffy representó un distrito congresional extenso y mayoritariamente rural, con sede en el noreste de Wisconsin, desde 2011 hasta que renunció en 2019 para cuidar a su hijo más pequeño, entonces recién nacido, que tiene necesidades especiales. O sea, eso también de por sí es algo admirable. O sea, un congresista que podría decir, bueno, es que esto es una prioridad para mí, decidió que con su hijito, su último hijito, tenía necesidades especiales, le convenía a él dejar el Congreso para dedicarse a su hijo que lo necesitaba. Un signo muy importante de sus prioridades.
Anteriormente se desempeñó como fiscal del distrito electo del condado de Ashland, fuertemente demócrata durante 8 años. También es conocido por protagonizar el reality show MTW The Real World a fines de la década de 1990, donde conoció a su esposa, Raquel Campos Duffy, ahora copresentadora de Fox and Friends Weekend. Trump nominó previamente a Pete Hegseth, copresentador del programa Fox and Friends Weekend de Campos Duffy, para ser el próximo secretario de Defensa. Después de dejar el Congreso, Duffy se convirtió en copresentador de The Bottom Line en Fox Business. También aparece en Fox News como colaborador. Si el Senado, que pronto estará controlado por los republicanos, confirma a Duffy como se espera, sucederá al controvertido secretario de Transportes de Biden-Harris, Pete Buttigieg.
Y habíamos dicho, bueno, controvertido por varias razones, una de ellas, por supuesto, que es el primer secretario estadounidense casado con otro varón. Veamos ahora, amigos, algo que viene en Netflix y que nos debe hacer pensar si verdaderamente esa suscripción vale la pena, si no hay otras alternativas para encontrar material de calidad, porque ciertamente esta película, con el santísimo nombre de nuestra madre, es una blasfemia contra Nuestra Señora, y además será estrenada, para colmo, el Día de la Inmaculada Concepción. Tomamos esta nota también de Voto Católico.
No nos sorprende, pero sí nos hace preguntar, ¿hasta cuándo vamos a tener que soportar blasfemias, injurias y calumnias como católicos? ¿Hasta qué punto deja de ser tolerancia y se vuelve pasividad hacia ataques descarados hacia nuestra madre? El nuevo largometraje de Netflix, María, cruza todos los límites. Decir que Netflix ha desatado polémica con el lanzamiento de su nueva película María es quedarnos cortísimos. Es una producción que ataca directamente la fe católica y los dogmas de la Iglesia. Más grave aún, la plataforma ha elegido el 8 de diciembre, Solemnidad de la Inmaculada Concepción, para estrenar otra blasfemia, burlándose de una de las festividades más importantes para nosotros los creyentes.
Específicamente para los católicos, que celebramos la Inmaculada Concepción, no para los protestantes. O sea, es una película que ataca a Nuestra Señora y justamente se estrena en el día en que los católicos celebramos a María, los católicos que somos los que tenemos devoción a Nuestra Señora, digamos, generalmente en Occidente, no los protestantes. El tráiler ya deja entrever la intención de la película, una representación de la Santísima Virgen sufriendo en el parto, una clara contradicción del dogma de la virginidad perpetua de María. Según la doctrina católica, el nacimiento de Cristo fue milagroso y no implicó dolor ni afectó la virginidad de María, como lo explica Santo Tomás de Aquino en la Summa Theologiae, donde ofrece una sólida base teológica que explica la conveniencia de la concepción virginal de Cristo por 4 motivos fundamentales. Recordemos que es el dogma, uno de los dogmas marianos, promulgado por la Iglesia, palabra de Dios reconocida como tal por la Iglesia, virgen antes, durante y después del parto. Así lo explica Santo Tomás de Aquino cuando da razones justamente para esta triple virginidad de María.
Y pero en estos tiempos hasta incluso escuchamos a una religiosa muy famosa que es capaz de decir barbaridades al respecto, que creo que nosotros tenemos que estar sobre aviso de qué tipo de personas son famosas y además niegan este dogma que atenta, y pasamos a mirar estos motivos, amigos. Primero de ellos, para salvaguardar la dignidad de Dios Padre, Cristo como Hijo verdadero y natural de Dios debía nacer de una madre virgen. Si hubiese tenido otro padre distinto del Padre Eterno, la dignidad divina podría haber sido transferida a un hombre común.
Segunda razón que da Santo Tomás, por la naturaleza perfecta del Hijo. Al ser Cristo el Verbo de Dios encarnado, convenía que naciese de manera pura y sin corrupción. La virginidad de María simboliza la ausencia de cualquier defecto en el acto de la encarnación, asegurando que el Verbo tomase carne sin mancha de pecado.
Tercero, para preservar la dignidad de la humanidad de Cristo, como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Juan 1:29, Cristo debía nacer de una carne no contaminada por la concupiscencia o el pecado original, como señala San Agustín. Este nacimiento puro, recalca Jesús, fue concebido por el Espíritu Santo, ajeno a toda mancha humana.
Cuarta razón, por la misión redentora de Cristo, la concepción virginal prefigura la regeneración espiritual de los fieles. Así como Cristo nació de una virgen sin intervención humana, los creyentes renacen como hijos de Dios no por deseo carnal, sino por la gracia divina, como dice Juan 1:13, que no del deseo del hombre ni de sangre, sino de Dios son nacidos, como el Hijo, a imagen del Hijo que es el Hijo de Dios. Este milagro subraya la perfección del plan salvífico de Dios. Esto no es un detalle, continúa la nota, menor, ni una simple exageración de gente devota. La virginidad de María tiene una importancia fundamental en el plan de la redención. Santo Tomás señala que la recepción del acto puro, que es Cristo, Él es el acto puro en cuanto que Dios, que es pura actualidad, o sea, ser infinito, solo que encarnado, debía realizarse en una potencia pura, sin rastros de pecado ni de actualidad propia, o sea, de esa misma persona. La virginidad perfecta de María es un símbolo de esa pureza absoluta. Además, este dogma está profundamente conectado con eventos clave en la vida de Cristo, como su resurrección y su paso por las puertas cerradas, expresiones de su divinidad y poder.
La elección de esta fecha para el estreno no es casual. Netflix parece empeñado en provocar a los católicos y trivializar siglos de tradición, fe y enseñanza. Es un recordatorio de cómo las plataformas modernas no dudan en atacar símbolos religiosos bajo el pretexto de la libertad creativa, mientras que guardan silencio o muestran respeto hacia otras religiones. Un católico no tiene razones para dudar de estos dogmas. La Iglesia, con la autoridad que le fue dada por Cristo, ha defendido estas verdades desde hace siglos, y cuestionarlas desde una visión contemporánea carente de fe no solo es ignorante, sino ofensivo. La omnipotencia de Dios no está limitada por el escepticismo moderno, y quienes atacan la virginidad de María demuestran una falta de comprensión profunda sobre la belleza del plan divino. Netflix, al optar por lanzar esta película en un día sagrado, ha dejado claro su desprecio por la fe católica. Frente a esta blasfemia, es importante que los creyentes respondamos con firmeza, alzando la voz contra este tipo de ataques y defendiendo la verdad con la misma valentía con la que los santos han proclamado su fe a lo largo de la historia.
Entonces vemos aquí, amigos, justamente este dogma católico es verdad de fe. O sea, no tiene nada de contradicción con la realidad que puede conocer la razón. Estamos hablando de cómo Dios ha querido realizar el plan de la salvación, que pudo haberlo realizado de muchas maneras, pero lo realizó de una manera específica, la que nos revela justamente la fe cristiana, de manera que podemos entender que es la mejor manera de salvarnos. En esta mejor manera de salvarnos, vemos que la concepción de María es virginal, sin la participación de varón, por supuesto, pero también la fe de la Iglesia desde los primeros siglos se ha afirmado también como una virginidad durante el parto. Esto, por supuesto, nos habla de un nacimiento milagroso. La imagen que usan los padres de la Iglesia es María atraviesa, la criatura, Jesús atraviesa, básicamente nace como la luz que atraviesa un cristal. Es la imagen que usan los padres de la Iglesia para expresar una fe universal de la cristiandad. ¿Está en la Escritura por escrito? No está en la Escritura por escrito, pero eso no es una relación, no, esa no es razón para decir, ah, entonces esto no tiene validez, porque si pensáramos así seríamos protestantes, solo Escritura. No, la Iglesia también vemos cuál es su fe en lo que los padres de la Iglesia generalmente predican, aunque no esté en la Escritura. Una de estas enseñanzas justamente los padres de la Iglesia Universales es la virginidad de María durante el parto. Entonces, no, ella no dio a luz con dolor y con sufrimiento, con angustia, no dio a luz de esa manera como se la quiere presentar en esta película, y esa es razón suficiente para decir que si queremos ver algo sobre María, queremos ver algo verdadero sobre ella y no algo falso. Y también, si queremos ver algo verdadero sobre los santos, no quisiéramos que los comentara un activista LGTBista, ¿no? Imagínate, una nueva película sobre los santos, qué maravilla, una serie. Vamos a poder ver vidas de diferentes santos, qué maravilla. Y el comentador es un activista LGTBista. No diría, no, gracias, por favor, ¿para qué? ¿Y qué si ese activista LGTBista viste clergyman y recibe felicitaciones de la Santa Sede regularmente? ¿Eso lo hace mejor activista LGTBista? Lo hace peor, porque está aprovechando ese tipo de respaldo para empujar su agenda. Y Martin Scorsese, un director renombrado de Hollywood, que lo conocemos por su blasfema película La Última Tentación de Cristo, donde Cristo es básicamente un hombre sumido en todo tipo de pasiones bajas, como cualquiera de nosotros puede estarlo. Es un intento nuevamente de humanizar a Jesús, pero que pasa por hacerlo un ser como nosotros, pecador. Y Martin Scorsese había hecho un documental promocionando la figura del padre Martin, porque según Martin Scorsese, esa visión que él tiene de la fe cristiana, de su fe católica, que la entiende muy a su manera, porque es una persona, en fin, con un tipo de relación medio tormentosa con su fe cristiana, con su fe católica, esta persona le ha hecho un documental al padre Martin porque él quiere promocionar ese tipo de activista LGTBista dentro de la iglesia. ¿Y qué mejor manera de hacerlo que hacer una serie sobre los santos y que tenga cada episodio de esta serie el comentario de un activista LGTBista con clergyman? Nada mejor que el padre Martin para llenar ese rol. Compartimos esta nota de Voto Católico.
El 15 de noviembre, justo antes del lanzamiento del primer episodio, el Register publicó 11 cosas que deben saber sobre The Saints, de Martin Scorsese. El primer episodio se centra en Santa Juana de Arco. El periódico The Register también informa que Paul Elie, miembro senior de la Universidad de Georgetown, y Mary Carr también forman parte del panel. Carr, una conversa católico, es una poeta y autora que anteriormente ha expresado opiniones a favor del aborto. El padre Martin, que escribió el libro en el 2006, Mi vida con los santos, es amigo de Scorsese. Trabajó como asesor cuando Scorsese dirigía la película en el año 2016, Silencio, que sigue a los misioneros jesuitas en el Japón. El padre Martin también tuvo un cameo en la película, aparece en un momento en la película de Scorsese en el año 2019, El Irlandés. El padre Martin ha enfatizado la importancia de la atención pastoral para los católicos que experimentan atracción por personas del mismo sexo. En 2017 escribió Construyendo un puente, cómo la Iglesia Católica y la comunidad LGBT pueden entrar en una relación de respeto, compasión y sensibilidad.
Lo cual para el padre Martin significa no recibir al pecador y llamarlo a convertirse, sino recibir el comportamiento y aplaudirlo. Esa es la narrativa del padre Martin. Así funciona el veneno del padre Martin. Otros líderes espirituales de la iglesia, como el arzobispo Paul Cloakley de la arquidiócesis de Oklahoma City, también han abordado la atención pastoral de personas con atracción al mismo sexo, pero de una manera evidentemente que responde a lo que la iglesia quiere, la conversión de todos los pecadores. No es que hay un pecado ahorita que es tan especial que ya no es pecado, sino que hay que recibirlo con todo y actos al pecador, porque al fin de cuentas, esta es la excepción. No hay excepción. Si nosotros predicamos el evangelio a todas las criaturas, llamamos a la conversión de todo pecado. Pero por supuesto, en la mentalidad del padre Martin, eso no se aplica a las personas LGBT, un término que él ha logrado promocionar y establecer ya en documentos de la Santa Sede, que nunca en el pasado utilizaba este término justamente porque significaba no el reconocimiento de personas que experimentan tendencia homosexual, sino la promoción de la normalización del comportamiento homosexual. El enfoque del padre Martin respecto a este tipo de atención pastoral continúa en el artículo suscitado inquietudes. En un artículo del 2018 en el National Catholic Register, Daniel Matson señaló que el lenguaje que ha utilizado el padre Martin en relación con este tema y los ministerios que ha recomendado no se alinean con la enseñanza católica católica. En 2022, el padre Martin fundó la organización Outreach, que se describe a sí misma como un recurso católico LGBTQ. Aquí el término de la normalización está en la misma descripción de la organización del padre Martin. El proyecto de responsabilidad católica de Catholic Vote revisó varias publicaciones en el sitio web de Outreach que están en desacuerdo con la enseñanza católica, como artículos a favor de los transgénero y un artículo que defiende al grupo blasfemo de drag queens, hermanas de la indulgencia perpetua. Scorsese, quien creció como católico, tiene una historia complicada en la producción cinematográfica y el cristianismo.
Según el artículo del 15 de noviembre en el Register, Scorsese le dijo recientemente al New York Times sobre su actual vida religiosa, dice así: a veces soy un católico practicante, en este momento mi relación con ella es un diálogo que tengo con ciertos clérigos y sacerdotes. Scorsese produjo la película de 1988, La última tentación de Cristo, que contiene contenido blasfemo. La entonces Conferencia Nacional de Obispos Católicos, ahora fusionada con la Conferencia Católica de Estados Unidos para formar la Conferencia de Obispos Católicos en los Estados Unidos, le dio a la película la calificación más baja en su sistema de revisión de películas, designándola como MO, o moralmente ofensiva. La Conferencia Episcopal Italiana declaró que las películas son inaceptable y moralmente ofensiva. Scorsese anunció en el 2023 que haría una película basada en el libro Una vida de Jesús, de Shusaku Endo, quien también escribió Silencio, el libro de Scorsese adaptó en su película en el 2016. Según la IMDb, la película Una vida de Jesús presenta una visión poco convencional de la vida de Jesús. Sin embargo, se informa que la producción de la película está estancada, ya que Premier Christian News informó en septiembre que la producción de la película ha sido suspendida indefinidamente.
Recordamos que esta película Silencio justamente consiste en una película que básicamente legitima la apostasía de un misionero jesuita al cual básicamente el diablo lo tienta para que realice actos sacrílegos que estaban siendo exigidos de él por sus captores japoneses cuando este misionero estaba en Japón. Y finalmente es como que el Señor le dice: anda, realice esos actos sacrílegos, porque de esa manera estás salvando la vida de esas otras personas que han creído en ti, que de otra manera van a ser entregados a la muerte, van a ser ejecutados de maneras horribles. Además, la idea que le da también este tentador, que supuestamente es la voz de Jesús, pero por eso es la voz del diablo, es que esta gente ni siquiera cree en mí, ni siquiera cree en el Evangelio. Esta gente simplemente tiene una idea, te ha interpretado lo que tú has dicho, de manera que parece que son cristianos, pero no son cristianos, y están muriendo por una farsa, por algo que tú ni siquiera defenderías. Así que da el paso y pisa el crucifijo como se le estaba exigiendo. Él lo hace de esa manera, manifiesta su apostasía, y al final de la película, cuando muere, se dan cuenta de que él está en su tumba. Todo acabó siendo un señor muy, muy importante, así como un tipo de sabio en la sociedad japonesa, y posteriormente se nota que tenía un crucifijo con él dentro de su ataúd. O sea, eso es lo que quedó de su fe cristiana. Y como decía el obispo Barron en ese momento, este es el tipo de cristianismo que promueve o que presenta Martin Scorsese en la película El Silencio, el tipo de cristianismo aceptado en Hollywood. El cristianismo que si lo profesas, el catolicismo que si lo profesas, te lo quedas para ti muy escondidito, de tal manera que parece que fueras uno más de ellos y de ninguna manera alguien que los reta en sus prioridades mundanas. Este señor está produciendo una serie sobre los santos, comentado por el padre Martin, un activista LGTBista, y también por esta señora Mary Carr, que es una persona que defiende el aborto, y son católicos, y son los católicos que por supuesto quiere promover y resaltar el señor Scorsese, aprovechando su prestigio como director, y también el hecho de que esta serie está siendo transmitida en un medio relativamente conservador. Lamentablemente están promocionando una lectura que va sobre todo a promocionar la carrera de personas que tienen una agenda contraria a la doctrina católica dentro de la iglesia.
Y creo que aquí pues es un claro ataque del anticristo, y en esta película María es un ataque hacia nuestra Madre la Virgen, puesta en una fecha tan especial. ¿Qué nos queda? Difundir nuestro desacuerdo, jamás, nunca con la violencia. Que sepan todos que sí estamos opuestos, que mejor fracase, que nadie la vea, porque están tocando lo más sagrado que tenemos, que es nuestra Madre. Muchas gracias, amigos, y Dios mediante, estaremos con ustedes mañana.